Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trillero tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que por favor compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es lunes 18 de febrero de 2019 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes de esta jornada. Se acentúa la escasez de alimentos a lo largo y ancho de Cuba. Desde Guantánamo a Pinar del Río hay protestas de los cubanos por la situación. El dirigente opositor José Daniel Ferrer García sufre una detención violenta al mismo tiempo que suman ya 78 los activistas de UNPACU en huelga de hambre. Otra tormenta, esta se sintió en algunos municipios de la provincia Granma y causó algunos destrozos. En Panamá comenzó el traslado de los cubanos a Chiriquí. Impide la dictadura castrista la entrada de un barco crucero donde viajaban cubanos que viven en el exterior y supuestamente se reunirían con sus familiares a bordo del barco. Según datos de la propia dictadura, para el año 2050, el 36,2% de la población de Cuba superará los 60 años. Continúa siendo Cuba uno de los países más envejecidos del mundo. Desconocidos vuelven a vandalizar la tumba de Carlos Marx en Londres. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Joelaysis Pérez, quien denuncia desde Ciego de Ávila amenazas de represalias en su contra si intenta hacer alguna acción de rechazo al referendo constitucional. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa reporta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a movilizaciones el próximo 23 de febrero para ir en caravanas a los puntos de entrada de la ayuda humanitaria. La propia agencia de prensa francesa reporta también que Estados Unidos descarga en Colombia más ayuda humanitaria para Venezuela. Euronews informa que el senador estadounidense, el cubano-americano Marco Rubio, exige desde Colombia la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. También Euronews reporta que Estados Unidos pide a sus aliados europeos que se hagan cargo de más de 800 combatientes del grupo terrorista Estado Islámico capturados en Siria para que sean juzgados. Y ahora en las notas del mundo de los deportes tenemos que en el fútbol el Barcelona se reafirma como líder en el campeonato español. Mientras tanto, el Real Madrid sufre un descalabro al caer derrotado ante el Girona. En las grandes ligas, el cubano Yoenis Céspedes, que se recupera de dos cirugías, espera poder jugar en algún momento de la venidera temporada. La ampliación de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos para ustedes la ampliación de las principales informaciones. El desabastecimiento de alimentos de Oriente a Occidente en Cuba genera cada vez más indignación entre la población, que aún con dinero para pagar no puede adquirir los productos, informa Martín Noticias. En la provincia de Guantánamo, la policía tuvo que intervenir el miércoles en una cola para comprar galletas de sal, como informó oportunamente Radio República. Esto ocurrió en un establecimiento de la cadena Ideal, según reportó también el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez. Se llevaron detenidos a un promedio de 5 individuos. La gente está tropezando en la calle buscando qué comer. Se hace difícil acceder al plan. No hay huevos y cuando llegan la cola es enorme, dijo el reportero independiente. En Santa Clara, por otra parte, el desabastecimiento recuerda el periodo especial al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. La mayoría de las personas dicen que en Cuba con dinero no se puede comer. Perdido el pan, perdida la galleta. Se está viviendo una situación como un periodo especial donde tienes dinero y no tienes que comprar, señaló Espinosa Medrano. La escasez de productos provoca también la alteración del orden público en Pinar del Río ante la desesperación de las personas para lograr poner un plato de comida en la mesa, comentó el residente de esa provincia, Rolando Pupo Carralero. En el supermercado Hermanos Cruz, en uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río, ahí se reunieron más de 600 o 700 personas aglomeradas allí y tuvo que venir hasta la policía, explicó. De acuerdo con Pupo Carralero, el aceite y el arroz son productos que siguen en falta y cuando surten los supermercados lo hacen con muy poca cantidad y apenas alcanza. A pesar de que las autoridades en el interior de la isla justifican el desabastecimiento con el tema del tornado y la ayuda a la capital, también en La Habana hay problemas, explicó el periodista Alejandro González. El reportero dijo que la escasez de alimentos es evidente en varios municipios y también en la presencia de más policías en las calles para, recalcó, prever cualquier tipo de estallido social que pudiera ocurrir. En otro orden de noticias, diariodecuba.com está informando que el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, denunció el domingo que fue detenido violentamente tras escapar del operativo permanente que la seguridad del Estado mantiene sobre las viviendas de la organización, incluida la sede donde radica en Santiago de Cuba. Hoy me escapé del cerco policial de la policía política de la sede de la UNPACU de Santiago de Cuba para seguir con la campaña Yo Voto No y filmé mi detención violenta tras 7 días en huelga de hambre contra la represión, precisó en su cuenta en la red social Twitter. Ferrer García dijo además que ya son 78 los activistas que se han sumado a la protesta, que como anunció en su inicio duraría al menos hasta el 24 de febrero, el día de la celebración del referéndum que votará la futura constitución de la isla. Asimismo, denunció que agentes de la seguridad del Estado apedrearon y lanzaron un cóctel Molotov contra la vivienda de Ebert Hidalgo Cruz, uno de los miembros de UNPACU que se ha sumado a la huelga de hambre desde días pasados. Tras el aparatoso operativo contra la organización el pasado lunes 11 de febrero, voces del gobierno de Estados Unidos, como el senador republicano por la Florida Marco Rubio y Kimberly Breyer, su secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenaron los hechos represivos. Rubio anunció nuevas sanciones para el régimen. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en las noticias del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Jornada 24 de la Liga Española. Ganó el Barcelona 1-0 al Valladolid. El gol fue anotado de penalti por Leo Messi al minuto 43 y le valió al Barcelona para imponerse en su peor partido en toda la temporada. De penalti habría podido marcar otro gol el Barça, pero esta vez el portero Jordi Masip le atajó el tiro a Messi. Jugando mal, pero ganando, así el Barcelona sigue su camino a coronarse campeón otra vez. Por su parte, el Atlético de Madrid también venció 1-0 a su rival, el Rayo Vallecano. El gol a la cuenta de Antoine Griezmann al minuto 74 colocó de nuevo al Atlético en la segunda posición tras el descalabro del Real Madrid ante el Girona. Y sí, amigos, el Real Madrid cayó estrepitosamente en su estadio Santiago Bernabéu ante el Girona, que había perdido 10 juegos consecutivos en la Liga. Luego de un primer tiempo de total dominio, donde Casemiro puso al frente al equipo blanco con un gol de cabeza al minuto 25, en el segundo tiempo el Girona se adueñó del campo y marcó dos goles, el primero al 65 de penalti por mano de Sergio Ramos en el área y el segundo de Portu al 75. Luego de 3 partidos jugados a gran nivel, con esta derrota el Madrid puede dar ya por perdida la Liga Española, pues cayó a 9 puntos del líder Barcelona. En otros partidos en España este fin de semana, Villarreal venció a Sevilla 3-0 y Valencia y el Español empataron a 0. Tras la jornada 24, el Barcelona se mantiene en la punta con 54 puntos. Atlético de Madrid va segundo con 47, tercero el Real Madrid con 45 y cuarto el Sevilla con 37. Y nos vamos al béisbol. Yoenis Céspedes está convencido de que vestirá el uniforme de los Mets de New York en algún momento de la temporada 2019, casi 4 meses después de la segunda de 2 cirugías para removerle calcificaciones y espolones óseos en ambos talones. El toletero cubano espera reanudar sus actividades esta semana, aunque no sabe cuándo recibirá el visto bueno de los médicos para batear, fildear y correr. Ha sido bien frustrante para mí hasta ahora, porque me encanta el béisbol y me he ausentado del juego ya por varios meses, dijo el cubano. Quiero empezar la temporada con el equipo, pero en este momento no se puede. Yoenis fue operado en agosto y en octubre y se estimó que demoraría entre 8 y 10 meses para volver a la acción. La pregunta es si cuando regrese al juego será capaz de conectar 30 jonrones. Pero el gran Mense, quien tiene 33 años, insiste en que se operó con el fin de recuperar la forma que demostró en 2015. En aquel entonces, viniendo de los Tigres de Detroit en un canje, Yoenis impulsó a los Mets hasta la Serie Mundial. Y al final del año, los de New York renovaron su contrato por 4 temporadas y $110 millones. Pero en las 2 últimas campañas ha disputado apenas 119 juegos por sus continuas lesiones. Le deseamos la mejor de las suertes a nuestro compatriota en su recuperación. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí, amigos, de vuelta con ustedes en Recuento Informativo. Hay otra tormenta. Esta afectó a los municipios costeros de Granma, Niquero, Medialuna y Manzanillo. El jueves fue una tormenta con vientos sostenidos de unos 50 kilómetros por hora, con rachas entre 87 y 90 kilómetros por hora que causaron daños en embarcaciones, viviendas, instalaciones y cultivos, reporta Martín Noticia. La combinación de vientos fuertes y lluvia intensa provocó 39 derrumbes parciales de techo, mientras 36 viviendas resultaron inundadas, según indicó el diario oficial La de Majagua. Además, en la zona costera hundió 6 embarcaciones, entre ellas 3 ferrocementos, y causó daños a 8 barcos estatales y 2 embarcaciones privadas. se reportó la penetración del mar en Niquero y Manzanillo. Específicamente en Niquero, la tormenta afectó unas 60 hectáreas de cultivos de maíz, plátano, frijoles y calabaza. Y cambiando de tema, el tema migratorio, centenares de migrantes cubanos, haitianos y africanos ubicados en la provincia panameña de Darién comenzaron a ser trasladados este viernes 15 de febrero hacia la provincia de Chiriquí por la Fuerza de Tarea Conjunta. Los migrantes son trasladados del lugar porque ellos señalaron que no intentan quedarse en Panamá, indicó el ministro encargado de Salud, Eric Ulloa. Agregó el ministro que unos 300 migrantes de los 716 que llegaron a Panamá la semana pasada ya han sido llevados a Chiriquí. Los cubanos continúan esperando poder tener la oportunidad de seguir su camino con la esperanza de llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Amigos, por último, el Diario de Cuba reporta que el régimen castrista impidió la entrada este viernes a un crucero de la compañía Bahamas Paradise que había zarpado desde el puerto de Palm Beach con dirección a la isla el pasado 14 de febrero. En la embarcación se encuentran varios médicos considerados por la dictadura como desertores por haberse quedado en Brasil o en otros lugares donde desarrollaban funciones como parte de la trata de trabajo esclavo que mantiene el régimen castrista. La compañía que llevó este barco crucero con la esperanza de que los familiares de los que viajaban en él pudieran abordarlo y reunirse precisamente en el barco para pasar un rato juntos, dijeron que tenían todos los contratos y que no entendía por qué la dictadura no les había permitido atracar en el muelle.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Activistas del Frente de la Resistencia y del Movimiento Rosa Párez, a raíz de que repartimos en campos y ciudades en todas las provincias de Ciego de Ávila la carta abierta que Manuel Artínez Buesa le mandó por un periódico a Fidel Castro. Fui advertida en la calle en ocasión que me dirigía al mercado por personas que según ellos son de la seguridad del Estado y me dijeron que nos tenían un seguimiento día y noche y si tratábamos de boicotear las votaciones íbamos a ser severamente sancionados por actuar contra el orden político, social y económico del país. Pongo en conocimiento esta nueva amenaza por lo que nos puede suceder teniendo en cuenta que el miedo los está calando y de ahí deriva la violencia contra los que queremos el fin de la dictadura. Les habló desde Campo Azul y Managua, Ciego de Ávila, Yolaisi Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Responsables de distribuir esa ayuda.
Una movilización en toda Venezuela para acompañar las caravanas que irán a los puntos de entrada de ayuda humanitaria estadounidense. Ese fue el llamado lanzado el sábado por el líder opositor Juan Guaidó durante un acto en el que juramentó a miles de voluntarios.
Es que no solamente va a ser, por supuesto, en la frontera donde va a estar el gran movimiento voluntario. Va a ser en todas las ciudades del país donde habrá concentraciones ese 23 de febrero para esperar el ingreso de la ayuda humanitaria.
Según Guaidó, los voluntarios irán a la ciudad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, a la frontera con Brasil y al punto donde llegue la que se acopiará en Curazao.
Es profundamente determinado, no solamente que ingrese la ayuda humanitaria, sino a que cese de una vez la usurpación, porque con el cese de la usurpación vendrá la libertad, vendrá el cese de la pobreza, vendrá el cese de la emergencia humanitaria.
El opositor de 35 años aseguró que unas 60.000 personas se han inscrito como voluntarias para procurar el ingreso de los cargamentos de medicinas y alimentos, que el gobierno de Nicolás Maduro rechaza por considerarlos el inicio de una invasión militar. Además, redobló su llamado a las Fuerzas Armadas para que no acaten las órdenes de Maduro y dejen pasar la asistencia. Dos aviones militares de carga C-17 aterrizaron el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta para entregar más toneladas de ayuda humanitaria estadounidense para Venezuela. Al menos 70 toneladas llegaron en uno de los vuelos que partió de la base aérea de Homestead en Florida.
Estos aviones gigantescos que llegaron hoy vienen cargados con cajas de alimentos, vienen cargados con insumos médicos, pero también cargados de esperanza. La esperanza de que juntos vamos a construir un futuro mejor.
El operativo busca el punto de quiebre del gobierno de Nicolás Maduro, que ha rechazado la ayuda por considerarla el inicio de una intervención armada para derrocarlo. La delegación del gobierno estadounidense que acompañó la entrega en la frontera colombo-venezolana redobló sus advertencias a la Fuerza Armada de Venezuela del terrible error en el que incurrirá si bloquea la entrada de la asistencia al país. Lamentablemente, la crisis de la que huyen los venezolanos es hecha por el hombre y por un régimen. Es el resultado de una continua mala gestión política y corrupción de Maduro. Se espera que lleguen más aviones con ayuda antes del 23 de febrero, fecha señalada por el opositor Juan Guaidó como el día D para el ingreso de la asistencia al país petrolero y para la realización de manifestaciones nacionales que acompañarán a las caravanas de voluntarios. El viernes Maduro ordenó alistar un despliegue especial en la frontera con Colombia ante lo que ha denunciado como planes de guerra de los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque.
Aumenta la presión para que la ayuda humanitaria entre en Venezuela. En esta ocasión ha sido el senador estadounidense Marco Rubio el que ha lanzado un mensaje desde la frontera con Colombia. Allí, en la ciudad de Cúcuta, donde continúa bloqueada la ayuda enviada por Estados Unidos, Rubio ha pedido a los militares venezolanos que permitan su entrada.
A veces llegan momentos claves en que uno tiene que tomar una decisión que va a definir el resto de su vida. Ese momento ha llegado para muchísimos militares y policías y miembros de la Guardia Nacional. Ustedes van a impedir que le llegue comida y medicina a su propio pueblo, a sus familias, a sus vecinos.
El senador, acompañado de una delegación estadounidense y ante decenas de personas al grito de libertad, recorrió también el puente internacional Simón Bolívar. Este paso fronterizo lo atraviesan cada día miles de venezolanos en busca de medicinas, trabajo o atención sanitaria. Algo que podría cambiar de cumplirse la promesa de Juan Guaidó de que la ayuda entre en el país el próximo 23 de febrero. Por el momento, los militares, responsables del bloqueo, tienen la última palabra.
Ante la inminente caída del último bastión del Daesh en Siria, las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos tratan de aislar a los yihadistas atrincherados con precaución, ya que existen prisioneros y civiles que son utilizados como escudos humanos. Los combatientes mantienen el cerco a este último reducto en torno a la localidad de Al-Baghuth, apenas un 1% de lo que fue el autoproclamado califato en 2014. El presidente Trump, que dijo el viernes que tendría un gran anuncio sobre Siria en 24 horas, pide ahora a los países europeos que se hagan cargo de los 800 soldados yihadistas capturados en Siria para juzgarlos, porque el califato está a punto de caer. Si no lo hacen, advirtió en su cuenta de Twitter, quedarán en libertad y podrían dispersarse en Europa, que es donde se espera que vayan. Aún sin territorio, permanece el peligro del Daesh como grupo insurgente. Bélgica ha abogado por una solución europea ante las demandas de Trump sobre Siria para la repatriación de los más de 800 combatientes yihadistas. Cerca de 6.000 yihadistas radicales procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia o Bélgica viajaron a Siria e Irak. Más de 1.700 radicales habrían retornado a Europa Occidental, entre combatientes mujeres y niños, según el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización. Las operaciones han cesado de momento para asegurar la salida de los civiles que aún permanecen en la zona, familiares de los yihadistas, en su mayoría mujeres y niños.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo sé que te tienen medio loco con la presión que te están poniendo para que vayas a votar el próximo 24 de febrero, como si fueras de verdad a elegir, como si tú no supieras que el resultado de ese referéndum fue decidido antes de ser convocado. Me parece que hay algo en lo que habría que pensar seriamente antes de que ningún cubano vaya a hacerle el juego a los mismos que afician a Cuba en la trama que han montado para darle apariencias de legitimidad a lo que no es más que una farsa. Yo me he fijado en lo siguiente. No tengo que decirte nada sobre la pésima situación de Cuba porque tú la vives día a día. De la comida a la medicina, del transporte a la vivienda, de la educación a las oportunidades de mejorar, todo es necesidad y miseria, todo es una calamidad. Agrégale a todo ello la falta de libertad, de derechos, el vivir en el miedo y la simulación, la doble moral y la amenaza permanente de que algún chivato quiera hacerte un número 8. ¿Quién quiere vivir así? Me he fijado, por otra parte, en los cubanos que viven fuera de Cuba. Viven en países diferentes en todos los ámbitos de la tierra. En Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Australia, Chile, Uruguay, los países escandinavos, las antiguas colonias soviéticas, en Japón, en Israel. Todos esos cubanos han prosperado, sea mucho o sea poco el tiempo que llevan en esos países. No todos son ricos, pero todos viven decorosamente, con comodidades, con sus necesidades cubiertas, con modernidad y adelantos. La mejor prueba es que ellos mantienen a sus parientes en Cuba con sus remesas y pueden viajar a donde quieran. El hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, es hijo adoptivo de un cubano exiliado que lo crió en los Estados Unidos. Dos hijos de cubanos, senadores ambos, aspiraron a presidente de este país con posibilidades en las más recientes elecciones. Cubanos y descendientes de cubanos se destacan alrededor del mundo en sus diferentes campos de acción. Los países donde estos cubanos viven son muy distintos entre sí. Hay entre ellos monarquías y repúblicas. Unos son parlamentarios y otros son presidencialistas. Diferentes partidos se turnan en el gobierno según les vayan las elecciones libres. Unos son conservadores, otros son liberales, socialcristianos o socialdemócratas. Todos, sin embargo, tienen algo en común. Son democracias. Sistemas de derecho con economías libres, libertad laboral y derechos sindicales. Luego entonces queda clarísimo que la diferencia entre la libertad y la opresión y entre la prosperidad y la miseria radica en el sistema sociopolítico, en la existencia no de un Estado de derecho. A ti te están llamando insistentemente a votar el próximo 24 de febrero y te han dicho claramente que es para que el sistema actualmente imperante en Cuba tenga continuidad. Es decir, para que tú mismo te pongas la soga al cuello. La decisión es tuya. Amigos, y así concluimos esta edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.